El Papa Francisco, en su viaje a Armenia en 2016, es imprescindible seguir honrando esa memoria dolorida para que la humanidad no olvide y sepa vencer al mal con el bien.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En las últimas horas, todos estamos hablando mucho de las consecuencias políticas, de la utilización o no utilización del envío de la navaja tintada de rojo a la ministra Maroto. Hace 22 horas te contábamos en esta cadena de radio que detrás de esos envíos había una persona que sufre esquizofrenia. Te lo contábamos en la tarde de COPE. Llevamos muchas horas haciendo análisis político, pero no nos hemos detenido en el protagonista de la historia. La persona que sufre esa enfermedad mental, que es una enfermedad grave, una enfermedad que dificulta diferenciar lo que es real de lo que no es real. Imagínate durante unos segundos lo que significa no distinguir entre si estás escuchando la radio o si estás escuchando una voz interior que te estás imaginando. Cuando el enfermo que ha mandado la navaja, como ese enfermo que ha mandado la navaja, hay en España más de 500.000 de personas. Hay 500.000 de personas con enfermedad mental. Hay tantos enfermos mentales en nuestro país como vecinos hay en Murcia. No solo eso, uno de cada 4 españoles padece a lo largo de su vida un trastorno mental. Lo hemos hablado ya algunas tardes en este programa. Confesamos con relativa facilidad que sufrimos un cáncer o que padecemos del corazón o que tenemos problemas respiratorios, pero con mucha menos facilidad, con mucha más dificultad, confesamos que sufrimos un trastorno bipolar, una depresión, una esquizofrenia o una anorexia, que es una enfermedad muy grave. Nos han hecho creer que estar enfermo es necesariamente un fracaso. No puedes llevar una vida competitiva, no puedes disfrutar del ocio igual que los demás, y en el caso del enfermo mental, al estigma del fracaso se suma el estigma de la culpabilización. Sí, reconozcamos que aunque sea absolutamente irracional, todavía en alguna parte de nuestro ánimo se insinúa la inclinación a pensar que la persona que tiene una enfermedad mental es culpable de algo, pues de no haberse cuidado, de haber llevado una conducta inadecuada. La sanidad mental hay que cuidarla tanto como se cuida la sanidad física, sobre todo después del año que llevamos. El estrés emocional, que hemos tenido mucho estrés emocional, no es bueno para la salud mental. Que un anciano esté aislado en una residencia no es bueno. Que un adolescente no tenga relaciones sociales no es bueno para la salud mental. No haber hecho un duelo de modo adecuado tampoco es bueno para la salud mental. Todos estamos bajo un cierto shock traumático colectivo por el COVID desde hace un año. No es bueno para nuestra salud mental dejar de reconocer la vulnerabilidad, la debilidad, y no es bueno para nuestra sociedad esa especie de enfermofobia, fobia al enfermo, que parece reinar en todas partes. No siempre se es guapo, no siempre se tiene una cara de éxito, no siempre se tiene una carrera profesional deslumbrante, no siempre se tiene dinero para llegar a final de mes, no siempre se tiene salud, no siempre se tiene salud mental. ¿Y qué? Del mismo modo que los que están en las colas del hambre no son una panda de vagos, los que necesitan durante un tiempo o de por vida un tratamiento psiquiátrico no son culpables de nada, son víctimas. Víctimas que necesitan ser atendidas. La incapacidad que tenemos para mirar a los ojos a los enfermos, para mirar a los ojos a los que tienen una enfermedad mental, retrata nuestra debilidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Te lo estamos contando en COPE y el gobierno ha confirmado el asesinato de 2 periodistas españoles en Burkina Faso. Estaban desaparecidos desde ayer cuando fueron atacados por un grupo armado. Se encontraban en la zona grabando un reportaje sobre la caza furtiva. A lo largo de este programa te ofreceremos más información, más detalles sobre este tremendo suceso. Y con los oyentes, contigo que nos escuchas, hablaremos del siempre con controvertido tema del ronquido. Parece ser, según un estudio, que por motivos biológicos y por estilo de vida, los hombres son más propensos a roncar. Pero esto no siempre es así. En tu casa, ¿quién ronca? ¿Cómo ronca? ¿Qué problemas trae esto a la convivencia de la familia? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Roncar no es solo cosa de hombres y mujeres, mira.
Buenas tardes, gente. Pues en mi casa el que ronca no soy ni yo ni mi mujer, es el perro. Porque muchas veces lo despierta y todo.
Pues en mi casa venga, también, saludo, ¿eh? También es la perra. En fin, ¿ves la pregunta? ¿Quién ronca en tu casa? ¿Quién molesta especialmente con los ronquidos? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Murilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un día de mucho madridismo. De entrada, a las 7 se juega el equipo de baloncesto su futuro en la Euroliga y justo después, a las 9, comienzan las semifinales de la Liga de Campeones. Real Madrid-Chelsea. Y además vamos a contar lo que parece ya la fecha definitiva para que vuelva el público a los estadios. Es todo un reto, toda una ilusión para el madridismo, porque comienzan las semifinales de la Liga de Campeones. Real Madrid-Chelsea, 9 de la noche, Estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. ¿Y qué prepara Zidane Miguel Ángel Díaz?
Busca el Real Madrid jugar su quinta final de la Champions en las últimas 8 temporadas. Zidane les ha insistido a sus futbolistas en que deben olvidarse del árbitro, el neerlandés Makelie, y pensar solo en fútbol. En el 11 solo hay una duda, el sistema. Zidane podría estar meditando jugar con 3 centrales como hizo en el partido de vuelta ante el Atalanta. En ese caso el 11 sería Courtois en portería, Militao, Varane y Nacho como centrales, Carvajal y Marcelo como carrileros, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y arriba Benzema y Vinicius. Los equipos entran limpios de tarjetas en semifinales, así que salvo alguna expulsión no habrá ningún problema para la vuelta en Stamford Bridge de la próxima semana.
Enfrente un hueso que ya eliminó al Atlético de Madrid, contamos noticias del Chelsea, Melchor Ruiz.
Bueno, pues a estas horas los jugadores del Chelsea descansan en sus habitaciones soñando con dar la campanada esta noche en el Alfredo Di Stéfano. Han tenido una mañana tranquila, ya han comido, han dado un paseo matinal alrededor del hotel y Tuchel, que se ha traído 24 jugadores a la capital de España, solo tiene la baja del exmadridista Mateo Kovacic. Va a jugar con el mismo sistema, no tiene ninguna duda. 3 centrales, 2 carrileros, un doble pivote en el centro del campo, 2 mediapuntas con Timo Werner como hombre más adelantado en el Chelsea. Como decía ayer Tuchel, respetan al Real Madrid, pero están convencidos de sus posibilidades, sobre todo por el buen momento que atraviesan.
Especialista Fernando Evangelio, ¿qué le espera esta noche al equipo de Zidane?
Pues el Real Madrid, Muni, va a tener enfrente esta noche un equipo sólido, que no ha encajado gol en 16 partidos de los 21 que ha jugado, con Tuchel en el banquillo, que dificulta mucho el juego interior del rival y que es físicamente muy poderoso. La baja de Kovacic, como decía Melchor, permite jugar a Kanté, que es uno de los mejores recuperadores del mundo, y últimamente el técnico alemán está eligiendo jugar sin 9 puro, con 3 atacantes muy rápidos y muy peligrosos cuando pueden correr. Mount es su jugador más importante, lo que llevamos de temporada, y en el Madrid, si juega 4-3-3, Casemiro tendrá que estar más pendiente de sus centrales que nunca, y para Modric y Kroos no se prevé un partido cómodo.
Lo último que querría es ser protagonista un día como hoy, pero después de la polémica de la Superliga, el árbitro Makelie va a estar en el centro de las miradas, Isaac Fouto.
El dardo envenenado de esta noche lo arbitra un policía holandés, Danny Makelie, árbitro internacional desde 2011, acaba de ser designado para la próxima Eurocopa, es uno de los árbitros top del grupo élite de UEFA, suele dejar jugar bastante, así que pitará pocas faltas, y en esta Champions ya arbitró la victoria del Madrid 3-1 ante el Atalanta. Fuentes de la UEFA nos indican que el colegiado neerlandés está totalmente al margen del estiércol que está adornando esta semifinal.
El Real Madrid-Chelsea lo cuenta tiempo de juego desde las 8 y cuarto de la tarde en la cadena COPE, y mañana el otro partidazo, París Saint-Germain-Manchester City, Carlos Sáenz.
La otra semifinal es un super partido, el PSG recibe al City en la eliminatoria del dinero. Pochettino tiene a todos disponibles menos a Bernat, se recuperan Marquinhos, Diallo y Mbappé, que han trabajado bien esta mañana. Por cierto, el que va a estar defendiendo la portería francesa va a ser Keylor Navas, que ayer renovó hasta 2024. El City viene de ganar la Carabao Cup este fin de semana y afronta la segunda semifinal de su historia en Champions con todos sus efectivos disponibles, lo que va a provocar, Muni, que mañana seguramente se enfrenten las dos mejores plantillas de Europa. Es Qatar contra Abu Dhabi y lo va a dirigir un clásico de esto, Félix Bridge.
Qatar contra Abu Dhabi, me gusta. Bueno, y hablando de grandes de Europa, noticia en el banquillo del Bayern Múnich, Andrea Peláez.
El fichaje de Nagelsmann, el más caro del mundo. El Bayern de Múnich y el Leipzig han hecho oficial esta mañana el traspaso del entrenador alemán de 30. 33 años por 25 millones de euros con una duración de contrato de 5 años. Hansi Flick abandonará el club al término de esta temporada y Nagelsmann tomará las riendas del Bayern de Múnich desde el inicio de la siguiente, el 1 de julio de 2021 hasta, de momento, el 30 de junio de 2026.
Lo dicho, tiempo de juego con la Liga de Campeones a las 8 y cuarto. Lo contó anoche el partidazo de la cadena COPE. Por primera vez se baraja una fecha concreta para la vuelta del público a los estadios y además está a la vuelta de la esquina, Juan Antonio Alcalá.
Estamos en plena cuenta atrás. Si todo va bien, faltan exactamente 10 días para que se produzca el regreso de la afición española a los campos de primera y segunda división. La Liga y el Gobierno trabajan para que eso ocurra el fin de semana del 9 de mayo, día en que decae el estado de alarma en España. Serían, por tanto, en primera cuatro jornadas, 35, 36, 37 y 38. Algo experimental, con muy poquita gente, máximo 5.000, 6.000 personas en cada estadio y ensayo general de cara al comienzo de la Liga en agosto. La noticia se anunciará en las próximas horas. Pedro Sánchez, presidente de el gobierno ha dado el visto bueno al proyecto porque esa imagen de España como país seguro va a ayudar, piensan en Moncloa, al relanzamiento de la temporada turística de verano en España.
Vuelta pública a los estadios fin de semana del 9 de mayo. Es la jornada del Real Madrid-Sevilla y del Barça-Atlético de Madrid. ¿Qué dicen en Barcelona de esto, Manolo Oliveros?
Pues a estas horas desde el Barça dicen a Deportes Cope Munilla que por ellos encantados de que haya público, pero están a la espera de confirmación por parte de la Liga de Fútbol Profesional y desde la Consejería de Salud de la Generalitat esperan noticias desde el gobierno central. Por lo demás, en lo deportivo solamente señalar que Pjanic, que estaba de baja, ha entrenado ya con el grupo.
Tiene buenas noticias también Simeone, buenas noticias para enfrentarse el Atlético el sábado a la Elche, Antonio Ruiz.
En medio de toda la inquietud que generó la última derrota en San Mamés, va a tener el Cholo Simeone una buena noticia de cara al importantísimo partido frente al Elche, y es que el recuperado Jiménez, que se quedó fuera por sanción, vuelve a contar con todos sus hombres para poder alinear un once en el que el problema esta vez va a ser cómo dejar fuera a algunos que venían haciéndolo de titular.
Bendito problema, sí señor. Bueno, y hablando de los equipos que se están jugando la Liga, José Manuel Oliva, el Sevilla afronta el tramo final con varios jugadores importantes apercibidos.
Sí, de hecho tres de los cuatro defensas titularísimos de Julen Lopetegui están apercibidos de sanción. Se trata de Jesús Navas, Koundé y Marcos Acuña. Si alguno de ellos viera una tarjeta amarilla en el próximo partido ante el Athletic de Bilbao, se perderían el decisivo encuentro ante el Real Madrid en Valdebebas.
Son todo noticias importantes, también lo es esta de Berti que trae Gemma Santos.
Esta es súper importante, Muni, más que nada porque si quieres que te ayuden, en Berti tienes la solución. Mira lo que hay ahora mismo en Berti.es, un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes ni un instante y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. En un instante contamos más noticias de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Anoche se cerró la jornada de Liga en Primera con el Eibar 0, Real Sociedad 1.
Allá va el centro de Mikel Oyarzabal a punto de penalti. Llega a conectar en el Norman, gol de Isa.
La Real Sociedad, Marco Antonio Sande, asalta la quinta plaza.
Sí, aguanta el tipo y se sujeta a esa quinta plaza como líder de la Liga de los Terrenales. Por detrás vienen Betis y Villarreal. El equipo guipuzcoano, formado en su mayor medida por canteranos jóvenes, se plantó en Ipurua con 8 bajas, entre las que destacan Silva, Merino y Carlos Fernández. Gol de Isa, que se pudo llevar la pelota a casa y anotar a todas las ocasiones que tuvo. Próxima estación, Huesca.
Y el Eibar, Óscar y medio, cada día más al borde del abismo.
Sí, sí, la verdad que sí. Son ya 16 jornadas sin conocer la victoria y cada día un poquito más hundido, ¿no? Entre los aficionados eibarreses, resignación. porque dan por hecho el descenso del equipo a segunda. Y el técnico azulgrana, José Luis Mendilibar, en su papel, lógicamente, se agarra a lo único que le queda, que son las matemáticas, y apura opciones apelando a la profesionalidad de los suyos.
A ver, la derrota es jodida y más en la situación en la que estamos, ¿no? Que a una distancia de 7 puntos las posibilidades son pocas, pero mientras haya, lo tenemos que pelear y sobre
mañana
todo.
Mañana tenemos además un partido de Liga, 7:00 p.m. en San Mamés, Athletic Valladolid, aplazado en su día por la final de Copa. ¿Qué contamos del Athletic, Álvaro Rubio?
Que llega plagado de bajas, por lesión se lo pierden Muniain, Yuri, Geray, Nolascoa, Inzárraga y el último en llegar a la lista, Ander Capa, con esa rotura parcial del ligamento lateral interno de la pierna derecha. A todos estos, Muni, hay que sumarlo y vencedor, que tendrá que cumplir ciclo de cartulinas amarillas. Marcelino tiene un objetivo, ganar solo por una vez en la Liga, 2 partidos seguidos.
El mismo objetivo tiene el Real Valladolid, muy urgido, acuciado por el descenso, Juan Carlos Samón.
Sí, en posiciones de descenso, pero con la posibilidad de, al actualizar el calendario, salir de ellas. Esta mañana esta era la respuesta que un Sergio que por primera vez viaja sin bajas de enfermería, solo Kenan Codro por contrato, esta decía era la respuesta a la pregunta de si un empate mañana, recordemos el Valladolid lleva 14, sería un buen resultado.
Nosotros todos los partidos vamos a ganar. Es que no sé por qué pensáis que vamos a ir a empatar un partido. Es que es impropio del deportista. O sea, nosotros queremos competir, somos ambiciosos y vamos a ganar. Hay muchos mensajes que son un poco errados en ese aspecto, ¿no?
Y otro equipo que prepara una cita grande el jueves, semifinales, ida de la Europa League, Villarreal-Arsenal. Contamos noticias del Villarreal, Juan Igual.
El Villarreal ha comenzado a preparar hoy el partido del jueves ante el Arsenal. Emery tan solo tiene la baja de Iborra. Los demás futbolistas están todos disponibles para este encuentro histórico de semifinales. Va a volver al 11 Pedraza, que no jugó por precaución ante el Barcelona. Los demás jugadores, los del 11 de Gala, que va a alinear Unai Emery, encabezados por Gerard Moreno, que es la gran esperanza, sin duda, para poder llegar a la final.
El jueves en la Liga, otro partido importante, el Barça-Granada. Contamos también la última hora del Granada, Jorge de la Chica.
Ayer anunciaba el Granada un parte de bajas con 9 jugadores. Además, los futbolistas no van a poder estar ante el Barcelona por sanción. Son Montoro y Puertas. El panorama parece desolador. Hoy, algunos de estos jugadores del parte de baja han entrenado con el grupo, pero no ha estado en la sesión Roberto Soldado. Probablemente este no sea el partido que pueda dar opciones al equipo de Diego Martínez de continuar en su lucha por Europa.
¿Y cómo terminó anoche la jornada en segunda división, Javi Pascual?
Tuvimos la sorpresa de la victoria del Sabadell sobre el Mallorca, triunfo que les deja a 2 de la salvación, mientras que los baleares siguen segundo, 6 puntos por encima de la Almería. Además, Rayo y Albacete empataron a 2. Los vallecanos son sextos, 2 puntos por encima del Girona, mientras que el Albacete es colista a 6 de la salvación.
Y ese partido además dejó, Carlos Ganga, la polémica con la presencia de Vox en el palco de Vallecas.
Una visita que además coincidía con el regreso de Zozulia después de los insultos fascistas que recibió la temporada pasada. Lo más importante es que no ocurrió nada y que Abascal y Monasterio abandonaron Vallecas sin problemas, salvo algún mínimo insulto. Fueron ellos los que llamaron al Rayo para asistir al partido. No tuvo la iniciativa Raúl Martín Presa, pero el presidente está convencido de que fue bueno para el barrio dar la imagen de que en Vallecas es bienvenida cualquier persona. La afición de la franja está muy cabreada y ha convocado una manifestación el martes para, dicen, desinfectar el estadio.
Y atención, esto es noticia del día, también en segunda, en el Almería oficial. José Gómez deja de ser el entrenador del equipo, Jordi Folqué.
A la espera de conocer el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Almería, al filo de la 1:15, el Almería ha hecho oficial ya la destitución de José Gómez como técnico del conjunto rojiblanco. El preparador luso entiende que no le han dejado terminar el trabajo comenzado el pasado mes de junio, cuando llegó antes del playoff de ascenso de la pasada temporada. José Gómez.
Nadie es perfecto, yo no soy Dios, y como humano que soy, pues eso pasa. Pero la torta de los errores tiene trozos para todos, sí, en cualquier organización. Pero claro, este tipo de organización siempre toca entrenador. Aparte que los puntos que tenemos, los partidos que faltan, lo que el momento que estamos, es como me sacar de la arena antes que termine la faena.
Y una más de fútbol que viene de fuera, tiene que ver con el tema estrella de los últimos días. En Italia, la federación pone medidas anti-Superliga, Álvaro Monricetti.
La Federación Italiana de Fútbol ha aprobado un cambio en su código normativo que impide a los clubes participar en competiciones no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la propia federación, para evitar así el peligro de proyectos como el de la Superliga Europea. Confirma Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, que si un equipo se une a algún tipo de campeonato de carácter privado, está fuera de la Serie A.
Hasta aquí el fútbol, enseguida les contamos la final que tiene hoy el Real Madrid de baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Celebremos juntos este momento. Con fondo,
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En la Euroliga, hoy 7 de la tarde, Real Madrid-Efes, es ganar o ganar, Pilar Casado.
Con ventaja de 2-0 en la serie, el Anadolu Efes visita esta tarde, como dices, a las 7 el Palacio para medirse al Real Madrid. Los blancos tienen que ganar sí o sí para no cerrar definitivamente este curso de Euroliga 2021 y forzar un cuarto partido en este playoff de cuartos que da acceso a la Final Four de Colonia. El calentamiento previo al choque marcará la disponibilidad o no de Edi Tavares, con molestias musculares en la zona del pubis que no le permitieron jugar el segundo partido en Estambul y tampoco el derbi madrileño en la CB.
Ojo a esto, en la Liga CB el Moraván Andorra pide que se retrase el final de Liga. ¿Por qué, Albert Díez?
Bueno, hay malestar en el Moraván Andorra que habla de poca sensibilidad de la ACB con ese calendario para los 8 partidos que quedan de la Liga regular, 5 más los 3 que tiene pendientes el conjunto del Principado y con solo 9 jugadores tras ese segundo contagio por coronavirus en el equipo. Hoy la plantilla y el cuerpo técnico han salido ante los medios de comunicación para detallar la situación. Ivón Navarro es el entrenador del Moraván Andorra.
Lo único que rogamos a la Liga, es que contemple la opción de retrasar 2 días el final de la Liga para poder encajar de alguna de las maneras ya propuestas por nuestro club el partido de Fuenlabrada, para afrontar los 5 partidos que aún habremos de jugar en 9 días a partir del 9 de mayo. Nos resistimos a pensar que para esta competición lo más importante no es la propia competición y la salud de sus propios protagonistas.
Y en la NBA, Luka Doncic, elegido jugador de la semana en el oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El esloveno promedió 26 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias en los 3 triunfos de Dallas en esos 7 días. El elegido en el este ha sido el escolta de Washington, Bradley Beal, que se fue por encima de los 31 puntos de media en el 4-0 de los Wizards. Curiosamente, ninguno de los dos pudo celebrar la nominación con victoria, porque Dallas perdió en Sacramento y Washington ante San Antonio. Del resto de la jornada, destacar 2 derrotas llamativas. La segunda consecutiva de Utah ante Minnesota y la de los Clippers en Nueva Orleans, en un partido en el que Bill Hernán Gómez fue titular y sumó un doble-doble con 12 puntos y 10 rebotes para los Pelicans.
Noticia importante en la Fórmula 1, los cambios en el sistema de calificación, Carlos Miquel.
Es un cambio histórico, se va a ensayar en 3 carreras este año, pero por primera vez se va a determinar la parrilla desde el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, también Monza y seguramente Brasil. Se va a establecer la parrilla el domingo con una carrera al sprint el sábado y en la que se repartirán puntos, 3 para el primero, 2 para el segundo, 1 para el tercer clasificado, sería el viernes cuando se establecería la parrilla de esa carrera clasificatoria del sábado.
Tenis, Ángel García, ya conocemos los cuadros del Mutua Madrid Open.
Y Garbiñe Muguruza va a debutar contra Sloane Stephens, debut complicado, Sara Sorribes aún más complicado ante Simona Halep y Paula Badosa ante Krejcikova. Todavía no tenemos el cuadro masculino y pendientes también de Wimbledon, porque hoy ha anunciado que mínimo habrá un 25% de público en sus gradas este año. Recordemos que el año pasado se suspendió el torneo y no se jugó.
Vamos a escuchar a Garbiñe Muguruza respondiendo a la pregunta de por qué cree que el Mutua es el torneo que peor se le da.
Es la expectativa que tengo, seguramente, o la que me pongo yo de querer hacerlo muy bien. Y pues que quizá mi juego tampoco acaba de encajar, no sé. Yo este año he intentado venir más pronto para, bueno, poner un poco más de mi lado a la hora de llegar a preparar el torneo, pero bueno, es una combinación, yo creo, de todas esas cosas. ¿Será este año que juegue bien? Pues no sé, yo siempre pienso eso cada vez que vengo.
Tenemos cita también en el ciclismo porque Quique Iglesias arranca el Tour de Romandía.
En Suiza, en una ciudad que se llama Orón, un prólogo de 4 kilómetros ya en marcha, mejor tiempo para el italiano Emanuele Boaro, pero faltan los buenos por salir, Geraint Thomas, Richie Porte, Chris Froome y sobre todo por parte del Movistar, Marc Soler y uno que se estrena, Superman López.
Y cerramos con balonmano porque Luis Malvar se ha sorteado la Copa de la Reina.
Se celebró el sorteo de los cuartos de final de la Copa de Su Majestad la Reina, que se van a disputar en Telde del 21 al 23 de mayo. El partido estrella de esos cuartos de final será el que enfrentará al Rincón Fertilidad Málaga con el Vera Vera. Los otros 3 encuentros de cuartos, Elche Granoller, Atlético Guardés Liberman Gijón y Rocasa Gran Canaria, Aula Alimentos de Valladolid.
Pues hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial en el mundo del deporte a las 3 y 5, o 3 y 25, mejor dicho, de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Antes de quedarnos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, y espero no hablar de verdad del asunto que vamos a escuchar ahora, pero por lo menos aquí sí que lo vamos a tocar, recordando lo que se habló anoche en el partidazo, muy a pesar, diría yo, también de las opiniones de muchos de los contertulios, del árbitro de hoy en el Real Madrid-Chelsea de Champions, el neerlandés McKelly.
Tú puedes pensar que un árbitro es bueno o es malo, te gusta más o te gusta menos, pero que un árbitro va a venir mediatizado por la UEFA, por Ceferino, por el que sea, y que va a arbitrar intencionadamente mal en contra de un equipo. Yo es que si tuviera la más mínima sospecha, fundada, mínima sospecha de que eso pudiera ocurrir, yo no jugaba.
O no verías el partido.
Yo no saltaba al campo.
O no verías el partido.
No, no, yo
o
no sea, salto al campo.
¿Tú piensas
yo no
que está tan podrido el fútbol como para
yo
eso?
Yo no salto al campo.
De verdad, que ahora ya el ceferinato y tal, por esto de la Superliga, es que yo no lo puedo entender. Pero a mí es que me molesta. Cosa, que
mañana
este
como haya un penalti contra el Madrid,
pues claro que
no
lo
va a haber un pollo.
Pero claro que se va a equivocar.
Un pollo de
pero eso es lo que hemos conseguido. Y si hay una decisión a favor del Madrid que no es justa, ¿qué pasa?
Pero como
es que ese es el caldo de cultivo que hemos creado con toda esta historia, con todo esto que estamos comentando.
Porque no normalizamos el error, como puedes normalizar el error de un delantero, que fallara un delantero delante del portero y fallara un gol, y todo el mundo le parecerá normal, y un árbitro no se puede equivocar en un penalti y nos parecerá... Es que si no, de verdad que no podememos vivir el deporte ni disfrutarlo.
Pues claro.
Si todo es conspiración...
Pero también hay un poco de ponerse la venda, antes
hombre,
de,
por supuesto,
de la herida.
Por
sea,
supuesto.
Esto, vamos, esto...
Pero y si luego pasa lo contrario, ¿qué decimos?
Pero vamos a ver
nada,
si es
que nada, nada. Ahí, es el problema.
Como siempre que te favorecen. Yo sé.
Las quejas nada. Y los lloros ya son nada. Preventivos. Claro. Estuvimos hablando de Hernández para el derbi 5 días antes del partido. Es una locura.
Es llevar el fútbol a esto. Además hay un VAR, o sea, es que no sé, o sea, porque en otras ocasiones, pues bueno, un error podía ser decisivo, ¿no? Pero es que ahora no debe serlo con el VAR. Entonces a mí me parece tremendo, pero bueno. Menos mal que el Real Madrid tiene a Zidane, que es
exacto,
su mejor portavoz.
Tal cual.
Exacto, menos mal.
Tal cual. Exacto.
Yo creo que si le quieren hacer daño al Madrid, hay muchas fórmulas para hacerle daño. Muchas. Como club. Y no me refiero solo a lo deportivo. Yo creo que como club
claro.
Le puedes hacer daño de otras maneras más complicadas. Fíjate, veo más problemático todo esto que está diciendo Ceferín de lo van a pagar.
Ojalá que esta noche cuando termine el partido y mañana ni nos acordemos del nombre del árbitro que pitó esta noche. Bueno, nos hemos puesto futboleros. ¿De qué va la pregunta hoy a los oyentes en Twitter? Dani Asenjo, hola.
Sí, Muni, ¿qué tal? Nos alejamos de la polémica nosotros y preguntamos por fútbol y le pedimos a nuestros oyentes que hagan un ejercicio y que si fueran Zidane, el técnico francés del Madrid, ¿con qué sistema saldrían esta noche ante el Chelsea? Estamos por encima de los 1.500 votos y de momento el 53% dice que saldría con 3 centrales y el 47% se decanta por 4-3-3.
Está muy apretadito, ¿eh? La gente no lo tiene muy claro. Por cierto, vuelvo a decirlo, me encantó la tertulia anoche sobre el tema arbitral. Estuvo inmensa en el partidazo. Y me encanta también el reto de esta semana de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que nos ha puesto a buscar un gran imperio de la humanidad.
Sí, como el otro día marcó Enes Unal, turco. 2 goles contra el Getafe que prácticamente pueden servir una permanencia. Y vienen los turcos del Efes a jugar contra el Madrid en baloncesto. Pues mira, se me viene a la cabeza el Imperio Otomano, pero no es el Imperio Otomano, es otro imperio. Un imperio que no duró mucho tiempo, que fue la pista de ayer, aunque es un imperio que dejó un rastro histórico muy importante. Y la pista de hoy es que ese imperio tuvo un final muy trágico.
Ayer dijiste también que era un imperio muy molón. Y eso
muy molón,
me
sí,
tiene
sí,
dándole
sí.
vueltas.
Muy molón, sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, está muy bien el reto, Pedro Martín, esta semana. A ver quién es el ganador. Mañana la tercera pista. Abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Nos quedamos, ya saben, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Y creo que vamos a hablar un poco del partido de esta noche.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de la renta.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado ya el plan de recuperación para recibir los 140.000 millones que nos toca de la Unión Europea. El dinero de la Unión Europea se recibe a cambio de elaborar un plan, pues, de reformas, de reestructuración, de cambio de las economías que reciben ese dinero. El problema que tenemos con nuestro plan es que lo podemos comparar con lo que han hecho otros países y especialmente Italia. Es decir, este fondo Next Generation de la Unión Europea, que es un salto adelante porque implica política social por parte de la Unión Europea, beneficia sobre todo a los países del sur. Y claro, cuando uno compara lo que han hecho los italianos, lo que ha hecho el gobierno Draghi, con lo que ha hecho el gobierno Sánchez, pues nuestro plan queda muy desfavorecido. Porque en Italia han hecho un plan contando con el consenso de la sociedad civil, contando con acuerdos parlamentarios, cosa que aquí no se ha hecho. Porque en Italia han hecho un plan transparente que dice cómo se van a tramitar las ayudas, y aquí el sistema por el que se van a conceder las ayudas queda brumoso, lo cual favorece que se dé las ayudas a los de siempre, es decir, que no vayan orientadas, pues, a empresas más innovadoras, más creativas. El plan de Italia establece un conjunto de reformas importantes, algunas cuestiones que los italianos necesitan cambiar. Nuestro plan no detalla cómo van a ser las reformas, bueno, en muchos campos, laboral, fiscal, de mercado interior, unidad del mercado interior, que está, bueno, pues muy disperso por las comunidades autónomas. La diferencia es pasmosa. Es también la diferencia entre Draghi, una persona que ha estado al frente del Banco Central Europeo, y Sánchez, pues una persona que ha hecho 9 presentaciones del plan con palabras vacías, sin contar nada. Y nos jugamos mucho porque, claro, si Italia tiene un plan bueno y nosotros tenemos un plan malo, significa que entre los dos países del sur, que van a ser los grandes beneficiarios porque son los más afectados por el COVID, gana la partida rotundamente Italia. Aquí hay dos cuestiones fundamentales. Una cuestión de planteamiento. Draghi ha hecho un plan país, por así decirlo. Un plan país que significa, pues, movilizar recursos, movilizar sujetos sociales, movilizar otros partidos. Y el plan Sánchez es plan Sánchez, no es plan país. Y luego, la ambición y la precisión de las reformas. Aquí todo queda, ya digo, en el aire. Y esta oportunidad, que es una oportunidad histórica, o sea, es una oportunidad que se plantea en pocas ocasiones, puede desaprovecharse por falta de ambición, por falta de precisión y por falta de compartir el plan. Es decir, que sea un plan en el que todos se sientan, con el que todos se sientan identificados. Es difícil que, con las bases que ha puesto el gobierno de Sánchez, nuestro plan sea un buen plan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. 27 de abril y estamos muy pendientes de esta noticia que te estamos contando en COPE. Asesinados 2 periodistas españoles en Burkina Faso. La confirmación de la noticia de que 2 de los cadáveres que han aparecido tras el ataque sufrido ayer nos la proporcionaba, pues, la ministra de Asuntos Exteriores en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Arancha González Laya confirmaba la muerte de estos periodistas, que son David Beriain, director de la productora 93 Metros, y el cámara Roberto Fraile. Se encontrarían en la zona haciendo un reportaje sobre la caza furtiva. Ayer sufrieron una emboscada ellos, también un periodista irlandés que les acompañaba y el grupo con el que iban. Había confusión en unos primeros momentos, en esas primeras horas se les daba por desaparecidos. Finalmente, como decimos, la ministra de Exteriores ha confirmado la noticia de su fallecimiento. Esta es la noticia que tenemos, pero intentamos recabar más datos. Vamos primero a la zona. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Sabemos algo más sobre la noticia, algo más de última hora en este momento?
Bueno, sabemos realmente lo que ha ocurrido, ¿no? En parte, porque al principio se hablaba de la hipótesis puramente terrorista y a mí me gustaría intervenir sobre una segunda hipótesis que es muy importante y es que nuestros colegas periodistas pues se encontraban, podríamos decir, empotrados, ¿no? Dentro de una especie de patrullera de Burkina Faso, con autoridades de Burkina Faso, para trabajar precisamente en este reportaje documental del que hablabais, de la caza furtiva. Es una zona donde se produce pues todo un negocio, digamos, de economía criminal relacionado con los animales en peligro de extinción. Entonces hay patrulleras que se ocupan precisamente de proteger esos recursos contra la caza furtiva y ahí pues estaban nuestros compañeros. Ahora bien, intentamos entender mejor esa frontera tan delgada, si había una intención realmente de secuestro y una operación bien preparada que llevó hasta emboscada, pero que no llegó a terminar porque esos autores del ataque no pudieron llevarse a nuestros españoles y al irlandés hacia una zona controlada por los grupos terroristas, o bien simplemente que nuestros periodistas pues, se dieron de bruces con estos, podríamos llamar, mafiosos. De todas las maneras, una vez más, hay un híbrido increíble, señores, entre el crimen organizado y el terrorismo, y desgraciadamente pues nuestros compañeros pues han caído en manos de estos grupos híbridos, ¿no? Tan peligrosos en la zona, tan peligrosos.
Cuando hablas de grupo híbrido, ¿te estás refiriendo a qué tipo de personajes? Es decir, ¿estamos hablando de terrorismo yihadista? ¿Estamos hablando de otra cosa, Beatriz? ¿De qué?
Estamos hablando de terrorismo yihadista y de grupos mafiosos que trabajan en la economía criminal y que incluye drogas, incluye armas, incluye también pues la caza furtiva, porque atrapan animales y los venden, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces hay pesca ilegal también, entre otras, otro tipo de cosas. En fin, estamos hablando de grupos híbridos de terrorismo y de crimen organizado, sin duda alguna.
Pues esta es la última hora desde allí. Beatriz Mesa, corresponsal, gracias. No te vayas de todas formas. Quédate ahí, espérame y aguántame un momento porque quiero saludar justo en este momento a Alfonso Armada, es presidente de Reporteros Sin Fronteras en España. Alfonso Armada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de David Beriaín y de Roberto Fraile, son los dos periodistas, como decimos, asesinados. ¿Tú los conocías bien, Alfonso?
Bueno, conocía mucho a David, he estado con varias ocasiones y admiro su trabajo y también por referencias que Roberto Fraile también sé de trabajos impecables que han hecho y la verdad que estamos desolados que hayan encontrado la muerte trabajando sobre el terreno en Burkina Faso.
Bueno, no sé, lógicamente tú conoces bien también esa zona, ¿verdad? Durante años también estuviste, bueno, pues cubriendo desde luego situaciones realmente complicadas también por diferentes zonas de África. Alfonso, siempre me imagino que hay peligro, ¿no? Dependiendo de lo que uno haga, donde siempre, quiero decir, nunca uno está libre, ¿no? De encontrarse quizá con un grupo de los que nos comentaba nuestra compañera Beatriz Mesa, que tampoco sabes muy bien a qué van, qué es lo que quieren, o tenemos ya, o tú manejas quizá alguna intención de este grupo armado.
No, a través de delegados de Reporteros Sin Fronteras en la zona, pues supimos esta mañana el triste desenlace. Es una zona que conoce Beatriz bien, esa zona del Sahel, la verdad que las fronteras están muy difuminadas, hay grupos que van de un país a otro y es muy difícil determinar hasta qué punto son terroristas, yihadistas o delincuentes comunes criminales que, bueno, que buscan fuentes de financiación para sus propias luchas, para sus propios intereses y que a veces pues se ponen la capucha política cuando les interesa. Es muy difícil luchar contra ellos, los países además tienen recursos muy limitados. Francia intenta ayudar e intervenir, pero bueno, está claro que hay unas grandes franjas que están completamente incontrolables y el riesgo que se corre es muy grande. Es verdad que Burkina Faso no es de los peores países, pero sí el norte del país, la frontera con Benín, es una zona especialmente complicada y por eso también esta unidad que parece que estaba luchando contra el furtivismo y tratando de preservar la zona, la riqueza animal y la riqueza forestal, pues al final han sido atacados directamente. Pero es difícil determinar que hay muchos aspectos todavía oscuros.
Desde luego que sí, todavía muchos detalles que no conocemos. Bueno, David y Roberto forman parte de esa nueva generación, ¿no? De reporterismo español que siguen un poco los pasos pues de gente como tú, Alfonso, ¿no? También, bueno, pues periodista, escritor, tú periodista de guerra, has estado en conflictos como el de Sarajevo, como en el genocidio de Ruanda. Bueno, hay una nueva generación que también se mete, desde luego, en donde están pasando las cosas, en situaciones verdaderamente complejas. No sé si ahora en el periodismo actual somos conscientes, ¿no?, de que esto sigue pasando.
Bueno, la verdad es que lo que hemos percibido en Reporteros sin Fronteras es que cada vez hay menos enviados especiales y se gastan las empresas menos dinero en enviar a cubrir guerras, a cubrir conflictos. Y en el caso de David y de su productor 93 metros, pues bueno, creo que uno de sus grandes méritos es precisamente sumergirse sobre el terreno. Estuve en muchísimas ocasiones en Colombia, también en zonas de África, en Asia, y la verdad es que hacen un trabajo espléndido con reportajes de larga duración, de hasta una hora, y bueno, creo que ayudan a entender mejor la realidad. Por eso es tan admirable lo que hacen y tan penoso que hayan perdido la vida, pues haciendo precisamente un reportaje para contar en profundidad lo que estaba haciendo allí, que muchas veces los medios nos olvidamos de hacer.
Nos olvidamos y a veces os hacemos poco caso a vosotros, a Reporteros sin Fronteras, cuando denunciáis, ¿verdad?, la violencia que sufren los periodistas a lo largo del mundo, ¿no? Parece que, bueno, sacáis vuestros informes anuales y pocas veces, no sé si os hacemos suficiente caso.
Bueno, la verdad es que siempre se puede contar mejor. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta el papel de los periodistas locales. En el último informe dábamos cuenta de 50 periodistas asesinados en todo el mundo y 49 eran periodistas locales que trabajan sobre el terreno, que cuentan lo que está ocurriendo y están mucho más expuestos pues a la acción de grupos mafiosos o de policías que son corruptas y que son compradas por el narcotráfico, como ocurre en México constantemente, ¿no? La verdad es que es admirable y, bueno, queremos reconocer el trabajo de los enviados especiales como David y Roberto, pero también con periodistas locales que se la juegan cada día por contar la verdad y por servir de contrapoder.
Alfonso Armada, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Beatriz.
Buenas tardes. Estamos recordando que han fallecido, que han sido asesinados dos periodistas españoles en Burkina Faso. Son David Beriaín y Roberto Fraile. David Beriaín es el director de una agencia que se dedica precisamente a hacer reportajes, de la productora 93 metros, con reportajes en zonas de conflicto, en lugares realmente con situaciones que se viven muy, muy complicadas. Roberto Fraile le acompaña habitualmente en este tipo de reportajes. En este caso, en Burkina Faso, por las informaciones que tenemos, estaban, y por lo que nos ha contado nuestra corresponsal Beatriz Mesa, empotrados en una comitiva que precisamente estaba intentando, bueno, pues hacer un reportaje justo ahora sobre la caza furtiva en la zona, en esta zona de Burkina Faso, en su frontera con Benín, cuando fueron emboscados ayer a eso de las 3 de la tarde. Desde ayer estaban desaparecidos y esta mañana pues ha llegado la confirmación de que algunos de los cadáveres encontrados, dos de los cadáveres encontrados pertenecían precisamente a los dos periodistas españoles. Lo ha confirmado la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. David y Roberto, como decimos, llevaban años ya en el reporterismo, en situaciones verdaderamente complejas. Ellos, los dos, participaron también en 2017 en un documental de Hernán Zin que se titulaba Morir para contar, en el que grandes reporteros de guerra contaban allí sus peores recuerdos y la manera en que se enfrentaban a ellos. Hernán Zin, buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Bueno, soy Pilar, pero no pasa nada.
Pilar, disculpa, no pasa nada.
Faltaría más.
Perdóname, Pilar,
lo entiendo perfectamente. ¿Cómo has recibido la noticia, Hernán? ¿Cómo te has enterado?
Hace 20 minutos, muy triste, mi socio, que aparte de ser mi socio, también ha rodado mucho con David y con mucha pena, con mucha tristeza, ¿no? Con David que empezamos a trabajar juntos, él estaba en un periódico gratuito, tenía un blog, y yo estaba en 20 minutos y tenía otro blog, y competíamos amistosamente, nos íbamos cada uno a nuestras guerras, conseguimos mucho en Afganistán, y con Roberto estuve trabajando en Congo, en Ruanda, bueno, en Kenia, dos grandes personas, dos grandes reporteros, una gran pérdida y mucho dolor, porque muy comprometidos con el trabajo, y creo que Morir para contar, que lo puedes ver en Netflix, que ahí puedes ver el legado de estos dos grandes reporteros. España tiene una gran tradición de reporterismo y es algo que no se pone mucho en valor, ¿no? Que haya gente ahí jugándose la vida para informarnos, y en este caso informarnos de algo que nos atañe tan de cerca como es la destrucción del planeta, ¿no?
O sea, que les conocías prácticamente desde siempre. David, y tú dices que compartíais ya periodismo desde hace muchísimos años, ¿no? Cuando empezabais los dos en esto del reporterismo, ¿cómo era David?
David, un navarro, echado para adelante, muy claro, muy frontal, muy sincero, un noble, noble como poca gente. Y si queréis ver Morir para contar, toda la gente de Morir para contar se queda fascinado con sus reflexiones. Tipo muy inteligente, brillante y muy trabajado todo lo que es el tema del trauma, muy consciente de los riesgos que asumía, siento mucho por Rosaura, por su mujer, que es también una persona entrañable y bueno, David, una cabeza y brillante y un hombre muy lúcido. Y Roberto, bueno, salmantino, con hijos, muy valiente, Roberto muy valiente. Fue herido, como cuento en Morir para Contar, en Siria, le explotó una bomba y a los 4 meses estaba de vuelta, ¿no?, en Siria, para demostrar a sí mismo que bueno, que podía superar el trauma. Así que eso creo que muestra el nivel de compromiso de ambos. Y como bien decía Alfonso, de los pocos que quedan ahí en el terreno contando historias, o que quedaban, lamentablemente hablamos en tiempo pretérito, ¿no?
Claro, Hernán, dices tú, por ejemplo, en el caso de Roberto, efectivamente, que fue ya herido por una explosión en Siria, y luego vuelves, porque al final el reporterismo de guerra o de conflicto o de situaciones verdaderamente límites, o como tú dices también, de intentar pues defender, bueno, por supuesto, a las personas, pero también incluso en este caso, por ejemplo, ¿no?, al ecosistema, eso es algo que se te mete dentro y ya no puedes parar. No es que no pienses en el peligro, pero es superior la pasión por este tipo de periodismo.
Sí, eso no, al menos en mi caso, y por lo que conozco a David y a Fraile, bueno, es una forma de vivir, es un oficio, es un compromiso ético con la vida. Dice, bueno, paso por la vida contando historias con la ilusión de que el mundo mejore, y de hecho el mundo mejora gracias al periodismo y a las saquemos de nuestra imagen colectiva, las imágenes de la niña quemada por napalm en Vietnam o la imagen de Abu Ghraib, ¿no? Hay imágenes que cambian la humanidad, que hacen que evolucionemos como colectivo, ¿no? Nuestra conciencia colectiva evolucione, y en este sentido, bueno, es un trabajo muy importante. Yo no lo considero un trabajo, para mí es un oficio, lo mismo David, lo mismo seguramente Roberto, porque, bueno, no piensas en lo que te dejas, sino piensas en lo que vas a conseguir, que es que las cosas avancen, y en este caso una causa tan noble como la que estaban buscando, que es la protección del medio ambiente, ¿no? Que en este caso David ha hecho mucho narcos y ha hecho muchos temas maras y ha hecho muchos temas de conflictos armados. Empezó en Irak con La Voz de Galicia, entrando por el norte. Me acuerdo de esa, lo cuenta siempre Víctor Rubido, y me lo cuenta él, que se metió en un camión y llegó, claro, era un becario recién de La Voz de Galicia, recién empezaba en la invasión de Irak, fue su primer conflicto, y fue creciendo poco a poco y se convirtió para mí en un tipo coherente, de los pies a la cabeza, comprometido y convencido de que su trabajo puede cambiar el mundo, igual que Roberto, ¿no? Roberto con Roberto muy divertido, un tipo que te juntas con él o te juntabas con él y yo lloraba de risa. Lleno de anécdotas muy muy graciosas, pues podría contar un montón. La verdad que es una gran pérdida, y estoy, bueno, perdóname que no estoy muy coherente, pero me ha dejado de todo esto bastante fuera del juego, ¿no?
Lo entendemos perfectamente y te agradecemos un montón, Hernán Zin. Estamos hablando con Hernán Zin, también reportero de guerra, escritor, cineasta, productor, y que conocía muy bien tanto a David Beraín y a Roberto Fraile. Un abrazo para ti, Hernán, por supuesto, un abrazo también para la familia de David, de Roberto, en estos momentos realmente tan, tan tristes. Nos solidarizamos desde aquí, desde la tarde, por supuesto, con sus familias, con sus amigos, como tú, Hernán. Hernán, lo dicho, de verdad, un abrazo y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, querida Pilar, e invito a todo el mundo, que es el mejor homenaje que podemos hacer ahora, a que vean en Netflix Morir para Contar, y que los escuchen y los vean, para entender, eso los va a ayudar, ¿eh? Así que esta noche, quien pueda, que lo vea, porque ahí queda, es el último recuerdo que tenemos de estos dos de personas maravillosas.
Gracias, Hernán. Buenas tardes.
Un beso muy grande, Pilar. Gracias.
Le había pedido a nuestra compañera Beatriz Mesa que me aguantara un poco. He tenido esta charla, bueno, pues emotiva, al fin y al cabo, porque es gente pues que ha trabajado junta, que se conoce prácticamente de toda la vida, reporteros, ¿verdad, Beatriz? En fin.
Pues sí, yo no he tenido la suerte de haber trabajado con David y con Roberto. Sí lo han hecho otros amigos míos, grandes reporteros españoles como Maite Carrasco. Hemos estado en varios frentes juntos y, la verdad, yo simplemente quería decir que actualmente estamos asumiendo riesgos en el Sahel que ya no se pueden seguir asumiendo, porque es que no nos enfrentamos a guerras convencionales ni conflictos convencionales, son conflictos completamente híbridos, como decía, no convencionales, y esto hace que pues el terreno se complica cada vez más. Estamos hablando de multiplicación de grupos armados, de grupos de delincuencia, de grupos de crimen organizado. Entonces es cada vez más difícil pues hacer lo que queremos hacer, que es reporterismo español,
Beatriz, tú también lo haces fantásticamente, las cosas como son, y yo te agradezco también que que estés con nosotros y, por supuesto, que estés pendiente de lo que pase, de las últimas noticias, porque sí, contaremos contigo para que nos vayas ampliando la información si sabemos más de lo que ha sucedido de verdad en Burkina Faso y que ha provocado la muerte de estos dos periodistas españoles. Beatriz Mesa, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues eso haremos a lo largo de la tarde, por supuesto, que nuestra compañera Beatriz Mesa, si las hay, nos dé novedades al respecto de esta triste noticia. Pero fíjate, hace justo un mes, hoy es 27 de abril, 5.000 personas se juntaban en el Palau Sant Jordi de Barcelona para disfrutar de un concierto de la banda Love of Lesbian. ¿Te acuerdas, no? Ese concierto masivo de una hora y media de duración, donde quien fuera a saltar, a gritar, a cantar a pleno pulmón, bueno, pues podía hacerlo de alguna manera sorprendente, sin mantener la distancia de seguridad.
Volia dir-vos en primer lloc benvinguts potser a un dels concerts més emocionants.
Buenas noches, Barcelona, bienvenidos al concierto más especial de nuestra vida. Así arrancaba el evento el cantante de la banda, Santi Balmes. Bueno, un concierto y unas imágenes que sabes que dieron la vuelta al mundo, que nos hicieron de alguna manera revivir pues momentos anteriores a la pandemia. Aquel concierto, por si no lo recuerdas, fue una prueba piloto. Todos los asistentes tuvieron que hacerse un test de antígenos previo. Una vez hecho, tan solo necesitaron la entrada y, eso sí, una mascarilla que no se quitaron durante todo el concierto. Pero una vez dentro, como digo, no era necesario mantener la distancia de seguridad.
Fue un día súper emotivo, súper especial, emocionante. Fue increíble, la verdad. No sabía cómo describirlo, porque es como volver a los tiempos pre-COVID, y la verdad que esa hora y media fui muy, muy feliz.
Y recuerdo que así nos lo contó Héctor, uno de esos 5.000 asistentes al concierto. El objetivo de esta prueba piloto, de este estudio clínico, era encontrar la forma de que los festivales vuelvan en verano y también demostrar que un gran evento no tiene por qué ser un riesgo de supertransmisión. Ahora bien, ¿y las sensaciones? ¿Cómo fue entrar en un gran estadio cuando ya nos hemos acostumbrado a esa distancia de seguridad?
Tanto en la cola para entrar y ya dentro, pues entramos en escalonados, entramos muy bien. Se hizo un poco largo el poder entrar, pero mejor hacerlo así bien, que no descontrolado, y la verdad que yo me sentí súper seguro. Nos comportamos todos perfectamente bien, nadie se quitó las mascarillas en ningún momento y disfrutamos al máximo.
Pues bien, hoy, un mes después, conocemos los resultados de ese concierto. ¿Los controles han sido suficientes para evitar los contagios? ¿Se puede considerar un evento seguro con estas medidas? Te recuerdo que estamos hablando de 5.000 personas, ¿eh? Íñigo Palomar, compañero de COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
¿Y cuáles han sido los datos?
Pues mira, ya conocemos los datos, llevamos un mes esperando. Son 6 positivos. De esos 6 positivos, 4 podemos constatar, la organización constata empíricamente que no se contagiaron en el concierto, lo hicieron días después a través de familiares y otros tipos de contactos. Y luego el 2, esa cifra restante de los 6, 2, no se puede saber dónde se contagiaron, pero os puedo decir que, hablando de tú a tú con los epidemiólogos, me han dejado entrever que científicamente no lo pueden asegurar, pero que seguramente, con una alta probabilidad podríamos decir, tampoco se contagiaron en el Palau Sant Jordi. Por lo tanto, con una incidencia de 6 positivos por 5.000, traducido en 130 por 100.000 habitantes de incidencia en 14 días, los organizadores concluyen que el Palau Sant Jordi no fue un gran transmisor y que los conciertos, con esas medidas, son seguros.
Bueno, estas son las conclusiones a las que han llegado. ¿Y de qué manera, Íñigo, no sé si esto se ha comentado o no, este evento puede abrir el camino a los grandes conciertos o posibles festivales? ¿Qué han dicho los promotores al respecto?
Bueno, como todo, pues en la ciencia todo va evolucionando y se basa en el testeo y en el error, prueba y error, ¿no? Llevamos 2 pruebas en Cataluña, la de Apolo con 500 personas, luego la del Palau Sant Jordi posteriormente con 5.000. Las dos han sido un auténtico éxito. Por lo tanto, la semana pasada ya Marc Ramentol, el secretario de Salud Pública aquí en Cataluña, ya dijo que en verano habrá festivales. que habrá festivales, no los que conocemos antes de la pandemia, pero habrá festivales con medidas tipo Palau Sant Jordi. Y hoy los promotores de Festivals per la Cultura, que es la organización que ha montado todo este tinglao, ha constatado y ha ratificado esa conclusión de que este verano pueden haber nuevos festivales. Mira, el 1 de mayo en Girona se vuelve a celebrar otra prueba como esta, otro concierto, en este caso de música electrónica.
Bueno, y de hecho, este mismo sábado creo que se celebra también un concierto que también será estudiado. Son 250 personas. En el Centro Cultural al que te estaba refiriendo, ¿no? En Girona.
Sí,
con menos
exacto.
gente, eso sí, claro, es mucho más controlable. No es lo mismo 250 que 5.000.
Claro, pues imagínate, si con 5.000 personas constatan que es un éxito, pues con 250 personas y hacer este tipo de festivales con menos gente y con este tipo de medidas, pues puede levantar el ánimo a muchos sectores.
Pues a ver qué sucede. Parece que al menos los organizadores y la promotora consideran satisfactorio, desde luego, los resultados y han demostrado, a ver qué dicen también los expertos, que no es un evento de supercontagiación, digamos, del COVID. Así que, bueno, a ver si esto abre las puertas a los conciertos. Gracias, Íñigo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo dependerá también de la vacunación. Por cierto, los primeros vacunados con AstraZeneca deberían recibir esta misma semana ya su segunda dosis, pero no hay todavía decisión al respecto para ellos. Enseguida nos fijamos en esto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes...
¿Qué?
Prepárate para vibrar con una noche de fútbol.
Nos lo queríamos perder.
Llegan a tiempo de juego las semifinales de la Champions.
Partidazo Champions, tiempo de...
Desde las 8:15, partido de ida. Real Madrid-Chelsea.
Va a comenzar el partido. ¿Qué hace Zidane, Miguel?
Vive el mejor fútbol del mundo con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán,
Aranzoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.